Mientras tanto, en las historietas.
Y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras tanto en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y este episodio marca nuestra vuelta después de unas merecidas vacaciones, un poco más largas de lo que pensábamos en un principio, pero acá estamos listos y listas para
volver
y hablar de las cosas que tanto nos gustan, que son las historietas. Si ustedes le están dando play y claramente vieron el título y el nombre de este episodio, de este número, van a decir, esto, van a hablar de la serie, ¿no, querido? No, no vamos a hablar de esa famosa serie que está saliendo ahora en Disney Plus, porque en el momento de grabación todavía no sabemos cómo termina, porque no hemos visto el final. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un número dedicado a los personajes? ¿De dónde salieron? ¿Cómo son sus historias? Porque hay un bardo impresionante con estos dos personajes, Vision y Wanda, que en realidad es Scarlet Witch. Acá nos vamos a referir a ella como Scarlet Witch porque es un poco más sencillo.
Yo le voy a decir la Bruja Escarlata.
Perfecto, cada uno va a tener la manera de llamarla. Y si quieren saber qué pensamos sobre la serie WandaVision, va a haber un QMC en el que vamos a hablar solo de la serie, quizás, por supuesto, haciendo alguna que otra referencia a las cosas que nombremos hoy. Con esta introducción me parece que estamos más que listos como para empezar el recorrido de dónde salen Wanda
tal
y Vision.
Cual. Antes de que Dani empiece tipo, a alargar toda la cantidad de conocimiento que tiene en su mente, hay que decir que, digamos, como dijo Juli, son como personajes medio enquilombados, siempre fueron como medio secundarios y
a veces maltratados también por los autores.
Entonces el recorrido que vamos a hacer ahora va a ser un poco quilombado porque, bueno, es así la historia. No
se puede. Líneas temporales, tal cual. Piensen en eso.
Sí, wibbity-wobbility timey-wimey.
Tal cual.
Medio que me robaron la introducción, pero sí, esto va a ser complicado porque, bien o mal, en Marvel, entre los mismos autores y entre los mismos lectores, hay como dos visiones y dos tendencias. Una es que son la pareja y soñada de Marvel, y la otra es que juntos no tienen sentido. Entonces, en base al escritor o al jefe de Marvel que haya en ese momento, o se hace todo lo posible para hacerlos que estén juntos, o se inventan excusas para renovarlos, separándolos y metiéndolos en situaciones distintas.
En esta casa bancamos a Wanda y a Vision juntos.
Pero por supuesto que sí, que es esa cosa pecho frío de decir que no pueden estar juntos porque uno es un androide.
Anda. Para eso están las historietas.
Claro.
Bueno, entonces, habiendo dicho esto, busquen papel y lápiz porque va a haber que tomar apuntes.
Uh-huh. Arrancamos con Wanda Maximoff.
Sí, el personaje aparece por primera vez en el número 4 de los X-Men, Stan Lee y Jack Kirby, 1964, como parte de la Brotherhood of Evil Mutants, la hermandad de mutantes malvados de Magneto, que en esa época recién había sido creado y cosa que
no era el Magneto, tengan en cuenta que no es el Magneto que nosotros conocemos, ese que no es villano, es medio ahí como que tontea con ambos lados, es un antihéroe carismático y simpático. Acá Magneto era malo.
El personaje era, me
era
viene
parte
del
de la hermandad de los mutantes malvados.
Claro, creo, o sea, era el jefe todo, claro. Era el jefe de los mutantes malvados. No tenía matices.
Me viene de Luthier, era malo. Espero que no nos hagan problemas por robarles por robar las frases.
Es un homenaje.
Bueno, pero la cuestión es si el personaje es el mismo, solo que la caracterización aún no había sido llevada a este personaje interesante que viene en ese momento. Y Wanda y su hermano Pietro eran dos compinches, secuaces menores que aparecían solo para pelear contra los X-Men. Más que otro, Wanda era la cuota femenina del grupo.
Hay que cumplir.
Para enfrentar probablemente a Jean Grey, que era la cuota femenina en los de X-Men.
Porque la mujer pelea con mujer, claro. Por si no se entiende.
La bruja con la bruja.
Básicamente.
Era los años 60. Lo mismo, no, esto no dura mucho. Y un par de años después, creo que no hubo más de un par de apariciones en otra serie, los Avengers. De esto hablamos en nuestro primerísimo número. Roy Thomas, que era como el discípulo de Stan Lee que había tomado la serie, decide eliminar los personajes principales y más clásicos y convertirla en un grupo de Capitán América más tres personajes menores, y escribe una historia para redimir Wanda y Pietro, quienes deciden que en vez que seguir siendo villanos poco apreciados por Magneto, claro, quieren convertirse en héroes.
Se pasan de ser los malos a los buenos.
Podemos ser o despreciados por Magneto y ser malos, o ser buenos y apreciados por el Capitán América. ¿Qué vas a elegir? Obvio.
Y aunque te desprecie el Capitán América, es mejor que te desprecie Magneto.
Bueno, la cuestión es además que, como dato, el cuarto del grupo era Hawkeye, del cual probablemente vamos a tener que hablar en algún momento porque también de él se viene la serie.
Claro. ¿Qué grupo igual más desparejo, no? Porque tenías el Capitán América, a los dos máximos, y Hawkeye. Tipo, había que meter a alguien.
De Wanda, lo mismo, no hay tampoco ese otro dato que ahora más o menos se conoce, que fue insinuado en las películas de los X-Men, que Wanda y Pietro sean los hijos de Magneto. Eso aún no había sido decidido, y es por eso que en 1976 los autores de Avengers deciden que los dos personajes resulten ser hijos de dos héroes de la Segunda Guerra Mundial. Más exactamente, Wither, que es un velocista que tenía su superpoder porque había sido mordido por una mangusta.
Me encanta. Sí, o sea, si te muerde una araña y no, y vos podés convertirte en Spider-Man, porque si te muerde una mangosta no vas a ser velocista. ¿La mangosta había caído en algún tanque radioactivo o algo?
No, además era una mangosta normal, común.
Porque pintó, qué sé yo, la infección alteró sus células a ese punto.
Les dan ideas a los niños. Nadie está pensando en los niños acá.
Nadie piensa en los niños. Los niños iban a salir a buscar mangosta para que los mordieran y ser rápidos.
Bueno, y de Miss América, quien le habían puesto, la verdad es que no me acuerdo ni bien claramente, pero creo que la habían puesto en una máquina que le había dado superpoderes, basta.
Sí,
tipo, no compliquemos las cosas. La cuestión es que después de que se habían acabado sus historias en la Segunda Guerra Mundial, se habían casado, ella había quedado embarazada y se habían retirado en Europa Central, donde habían tenido estos dos chicos. Uh-huh. Esto explicaba los poderes de Quicksilver, Pietro, que había tomado
heredado
del
padre. Está bien.
Mientras que para Wanda la cosa se había puesto más bizarra. Uh-huh. Porque nació en este lugar de Europa Central que se llama Wundragor, que es una zona inventada, que es el lugar donde vive el alto evolucionario que ayudó a Adam Warlock, del cual hablamos en Thanos. O sea, es uno de esos lugares centrales para un montón de cosas.
Le vamos a decir Sokovia, te llamaré Lisa Junior.
La cuestión es que en este lugar había brujos, brujas y una especie de versión sin derechos del Necronomicon, porque no podían usar aún el libro de Lovecraft, que se llama el Darkhold, y a través de esta cosa habían influenciado este dios estilo Cthulhu que se llama Kton. Había influenciado
de todo, ¿viste?
La idea es que creo que querían también que hubiese una referencia. Vos estabas leyendo y
guiño, guiño, mirá.
Sí.
Que conocí, qué niño y qué adolescente que sabe tanto de literatura.
sí, capaz más... en el 75 sí lo conocían, claro, más a Lovecraft, lo tenían más ahí.
Digamos que la otra opción era que se llamase Cthulhu.
Claro.
Pero, bueno, la cuestión es que esto modifica un poco el ser de Wanda y la convierte en esta bruja escarlata.
O sea que los poderes de Wanda en esta versión, porque si hay algo que vamos a ver a lo largo de este número, es que hay 1500 explicaciones de por qué Wanda es Wanda y por qué Pietro es Pietro, porque nunca se decidieron con estos personajes. De hecho, al día de hoy todavía no están muy decididos. Estos poderes serían una cosa heredada de dioses. O sea, hay una cosa ahí medio mística en el poder.
No, o sea, siempre se puede considerar que son mutaciones. O sea, son tratados como mutantes. El hecho de ser mutantes hace que Pietro reciba la velocidad del padre.
O sea, los hace receptivos a estos cambios.
A este cambio, sí. Por unos 10 años, Wanda...
fue lo oficial, digamos.
Fue la versión oficial, pero no estaban aún del todo convencidos.
Dijeron, vamos a hacer otro cambio, porque total, ¿a quién le importan estos personajes? Si lo manoseamos un poco más, ¿qué va a pasar?
Entonces... hubo una miniserie escrita por Bill Mantlo y dibujada por Rick Leonardi. Bill Mantlo, uno de esos grandes autores poco apreciados, reconozco también por mí, no lo aprecié nunca demasiado, hasta que me puse a releer cosas con un poco más de tiempo y todo, y verdaderamente es una gran desgracia de las historietas, porque está detrás de un montón de las grandes historias de los años, sobre todo 80. Es el creador de la idea de Hulk como víctima de maltrato del padre y por eso de la doble personalidad que se le genera. Es el creador de personajes como Rocket Raccoon.
Uh-huh.
Y es una persona que a principios de los años 90 lo chocó un auto y desde entonces está viviendo en estado semivegetal en un hospital.
Wow.
¡No!
O sea,
ahora tiene que tener superpoderes. Esa,
claro, así funciona. Si te choca un auto, es como que te muerde una mangosta. ¿En qué quedamos?
Sí, un poco triste.
Es otra de esas personas que tendríamos que un día dedicarle más atención, porque verdaderamente siempre fue de los grandes profesionales de Marvel que nunca brilló para mí, pero me estoy dando cuenta que siempre tenía un piso bastante, claro, bueno de nivel. Pero volviendo, le dieron... el hecho de que, ahora sí, Magneto había sido, claro, evolucionado, ascendido, a un claro, ascendido a un personaje mucho más interesante. Un antihéroe con problemas y todo el resto. Se había establecido que había vivido en Europa Central en un momento de su vida.
Sokovia-ish.
Y había tenido una esposa y una hija. La hija había muerto en un accidente y él había desencadenado su furia contra la gente del pueblo y la esposa, asustada, se había escapado.
Que es similar a la historia de origen de alguna de las películas de X-Men. Siento que esto yo lo vi en algún lado, tipo a Michael Fassbender.
Michael Fassbender enojado.
Mataron, sí,
a la, sí,
hija. Creo que es de,
sí,
Apocalypse, ¿no?
En Apocalypse, sí, hacen eso, solo que muere también la esposa.
Uh-huh. Hay que simplificar, o sea, dos quilombo, dos por uno.
Según esta historia, la esposa estaba embarazada.
Y eran gemelos.
Cae en la cosa de Mundragore. Cae donde habían caído también estos dos personajes.
Wizard y Miss America.
De Wizard, ajá, y Miss America.
Y hacen un cambiazo ahí. Tipo,
exactamente.
Los hijos de los héroes de la Segunda Guerra se habían muerto. Entonces dice, mirá, te conseguí todo, toma. Y se lo llevan y se quedan con los mutantes que eran hijos de Magneto.
Y así resulta que Pietro y Wanda son hijos de Magneto por ahora.
Que es como la versión más oficial y es como en medio la que vive en el imaginario de no sé, del fandom, ponele.
Claro.
Sí, hasta que vino, creo que uno de los peores enemigos de Marvel, pero lo vamos a dejar para dentro de un rato.
Ahora pasamos al androide robot... bicho metálico, tostadora, como lo han llegado a llamar algunos irrespetuosos, favorito de Marvel.
Visión empieza en esa época que Roy Thomas escribía Los Vengadores, ya corrido pero de unos años, no noté la fecha, pero los años 67, 68, por ahí.
Uh-huh.
Roy Thomas era un fan de la historia de Marvel, había empezado con una fanzine sobre la historia de las historietas y quería traer un personaje que llamaba Visión, que era una especie de héroe alienígena de otra dimensión que había sido creado por Jack Kirby y Joe Simon, los mismos de Capitán América, para los Vengadores. Y Stan Lee le dijo no.
No.
La cuestión entonces es que Roy Thomas decide de hacer su Visión.
Decilo, Julia, haz el chiste, por favor, te lo pido.
Ay, haré mi propia Visión con juego de
azar y mujerzuelas. Que lo peor es que Vision, si hay algo que no tiene y no va a tener nunca, son juegos de azar y mujerzuelas.
Sí. La cuestión es que el personaje es creado como un sintetoide o androide con un nombre raro.
Sí, sí, inventaron una palabra nueva para decir un robot.
Y es creado por Ultron. Le ponen el circuito mental de Simon Williams, que era una especie de antagonista que tuvo Tony Stark en uno de los primeros números de Los Vengadores, que es convertido en villano, pero a último momento se da cuenta que lo que está haciendo es malo y se muere como héroe. Y por alguna razón habían grabado su esquema mental y se lo ponen a Visión.
Cuando vas a la batalla nunca sabes qué te va a pasar. Mejor hacerte una buena tomografía, que quede todo registrado, evitar problemas. No sabes.
Siempre tener un backup.
Exactamente.
Y además, ¿por qué diablos Ultron haya elegido justo esta persona para...?
Era nunca el que estaba en el archivo, o sea, tenía acceso a limitada cantidad de cosas y era el único que le cerraba. O sea, si lo pueden hacer en el joven Frankenstein, pero eligen el cerebro equivocado, acá puede elegir el cerebro correcto.
Bueno, la cuestión es que es introducido este personaje, que la primera vez que lo ve Wasp dice, ¡oh no, qué horrible Visión! Y de ahí le queda el nombre.
¡No! ¿Sí? No, ¿cómo va a ser el nombre? ¿Le va a quedar por eso? ¡Qué horrible!
Una lástima que eso no haya pasado igual en las películas.
No, en las películas dijeron, ay, ojalá. Es mi Visión, dijo Tony, ah, listo, tu Visión se llama Visión.
Además de todo, ya que Ultron estaba reciclando, no solo usa el esquema mental de Simon Williams, pero usa los restos de la antorcha humana, la primera antorcha esa creada en 1939.
Pueden dirigirse a nuestro episodio de Marvels, que hablamos de ella.
Hablamos de ella junto con Namor, que son los primeros héroes de Marvel. Bueno, en realidad Namor ahí no, héroe no era, pero estaba ahí. Se entiende, saben. O si no, vayan a escucharnos y van a saber.
Y ahí sabemos más nosotros que ahora.
Y el personaje este termina siendo más noble de lo que Ultron pensaba, se le revela y se une a los Vengadores.
Se une a la hermandad de los buenos.
Exactamente.
Y queda como protagonista heroico de la serie. La idea de Roy Thomas que él comentaba es que quería introducir sea un personaje que fuese un interés romántico para Scarlet Witch, sea tomar algo que estaba de moda en ese momento, que era el personaje del señor Spock de Star Trek, o sea, alguien exteriormente frío, pero que tuviese emociones que no mostrasen. Y durante, esto es alrededor del número 70 de la serie, por unos 60 números más o menos, está esta cuestión de que se va armando la relación, hasta que el heredero de Roy Thomas en Los Vengadores, Steve Englehart, directamente hace un gran matrimonio en el cual los dos personajes se casan.
Excelente, la decisión correcta. Y uno podría, lo lindo sería decir, vivieron felices para siempre.
Pero no.
No, vivieron felices más
un
o menos
tiempo, claro.
Por unos 15 años de historietas, que en tiempo de historieta es mucho tiempo.
Sí. Bueno, 10 años había sobrevivido la historia de origen de Scarlet Witch hasta que se la cambiaron. Así
claro.
En este tiempo, bueno, Wanda y Vision habían...
Son Wanda y Vision. Se convierten en una cosa sola. Unidad cultural.
Habían tenido hijos como... es complicado.
Magia.
Claro.
Un hechicero lo hizo, o sea, literalmente un hechicero lo hizo. Wanda dijo, voy a tener hijos.
Doctor Strange también ayudó.
Chistes que no se pueden hacer al aire.
Sí, quería saber eso.
Ayudó a hacerla parir, la primera parte de la cosa.
Disculpa, ahora ya está.
Bueno, los dos se habían semi-retirado en una casita suburbana. También, si aún no vimos el final, Marvel toma, hasta ahora siempre hizo de tomar elementos de sus historias, nunca adaptar una historia puntual. Esto está pasando también con WandaVision, pero tomar elementos, esto de la vida matrimonial, esto de los hijos y todo el resto, lo va tomando de todas estas historias.
Sí, y son, digamos, elementos que las otras historietas, las más contemporáneas, también se van a agarrar.
La cuestión es que, bueno, también si semi-retirados hacen parte de la división oeste de los Vengadores, que son los West Coast Avengers.
Y todo es paz y felicidad hasta que viene John Byrne.
En 1989
hasta que la Nación del Fuego atacó.
Hasta que la Nación del Fuego atacó y dijo, ¿sabes que a mí la felicidad no me gusta un carajo? Se quieren, pero a mí qué me importa. Y empezó a escribir y nos mató.
Literalmente.
Sí.
O sea, John Byrne es un tipo del cual es otro de los números que tenemos que hacer en algún
Están
momento.
Están en la lista, digamos.
Es el grandísimo autor, desde los 70 hasta mitad de los 90, más o menos. Es el dibujante y colaborador de los guiones de la saga del Fénix, del cual hablamos.
Sí.
Toma los Cuatro Fantásticos, relanza Superman post-crisis.
Hace una tirada muy divertida de She-Hulk, de la que hablamos en nuestro Discord, para uno de nuestros clubes de lectura.
Exactamente.
O sea, es uno de esos autores que no podía fallar, y le dieron para escribir Los Vengadores con un dibujante y escribir y dibujar los West Coast Avengers. Y en los West Coast Avengers decide hacer una historia que, la verdad es que yo siempre la recordé con odio, y investigando encontré, o sea, volviendo a leer material sobre ella, a todo el mundo le encantó.
Ajá.
O sea que, no sé.
Estás del lado equivocado, Dani.
O capaz vos le tenías mucho cariño a determinados personajes que él dijo, a mí no. Y los rompió. Todos.
Literalmente, lo desarmó. Agarró Visión, la hizo desarmar. Y le hizo un reseteo de fábrica, literalmente, borrándole todo lo que era anteriormente, y apareció Visión sin nada.
¿Se acuerdan de que al principio del podcast hablamos de que, dependiendo del autor, están en uno o otro bando? Tipo, que hay autores que les gustan mucho como pareja y hay autores que dicen, no, che, esto no funciona, no existe. Bueno, John Byrne está de ese lado.
Está del lado en el que le dice a Vision que es un electrodoméstico y que Wanda no podría estar con un electrodoméstico. O sea, es algo medio como Viale, yo me siento medio como...
Usted se tiene que arrepentir
de lo mismo. Sí, yo me siento Samir, usted no puede decir semejante barbaridad, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo.
Bueno,
¿por qué no?
Después de esto, establece que un villano que se llama Master Pandemonium es un tipo que había hecho un pacto con el diablo, que le había quitado 5 partes de su alma y las había puesto en seres, y 2 de estas partes habían sido encarnadas como los hijos de Wanda y Visión. O sea que Master Pandemonium los absorbe y los hijos resulta que dejan de haber existido.
O sea, no le dejaron nada. O sea, ¿por qué le tenía tanto odio a Wanda? ¿A qué le hizo Scarlet Witch a Burn? Yo quiero saber eso.
Bueno, Burn en esa época ya estaba decidido, así embalado, en resetear todo a nivel de formato de fábrica, y también había agarrado Magneto, que había sido convertido tras 20 años de trabajo de Chris Claremont dándole. No, volvió a ser el villano súper sin caracterización.
Pero no dejó nada en pie ese señor.
No, y entre otra de las cosas que hizo fue también querer devolverle el estatus de villanía a Wanda.
A Wanda, claro, porque dijo, es una mujer y está loca. Obvio que está loca.
En realidad la cosa es levemente distinta, no es porque era mujer. Es porque Jack Kirby la había creado como villana.
Claro.
Entonces había que hacerla volver a su función de villana.
Entonces no importa los años de crecimiento, de desarrollo que pueda tener el personaje o lo interesante que puede llegar a ser con matices, la hacemos mala. Mala, mala.
La moraleja es, chicos, no le chupen las medias
ni a Jack Kirby.
Tipo, diviértanse con lo que los haga felices.
La cuestión es que esto...
Ni Jack Kirby se amigó con las cosas que hizo. Vos vas a defender todo lo que hizo cuando él se separó de la mayoría de las cosas. Pero escúchame.
Ni Jack Kirby entiende a Jack Kirby.
¡Claro!
La cuestión es que esto en realidad lo estamos desarmando muchísimo, pero a John Byrne duró en la serie 10 números, más o menos.
Y es que después de que rompió todo, sí.
Nunca quedó bien claro qué quería hacer, si efectivamente su idea...
Su visión de cine.
Su idea era la de que quedase como villana o fuese algo que quisiese y después volviese a ser buena, porque le ofrecieron otra cosa, se fue y nunca terminó esta historia. Y volvió Roy Thomas, el primero que los había creado para que estuviesen juntos, buenos y enamorados.
Roy Thomas, imagínate, se va de vacaciones, le dejó a alguien que le cuide la casa, vuelve, le rompieron la casa, no hay nada en el lugar.
El mismísimo Snyder Cut.
No. Ah, verdad, porque también esa explicación de que Visión era habían usado los restos de la antorcha humana, ¿sí?, para... No, decidieron que no.
Claro. Ahora estaba hecho con otra cosa.
La cuestión es que esto es el momento en el cual empieza a desarmarse la historia, en el sentido de que empieza a perderse un poco la coherencia de los personajes. Al punto tal de que unos 10 años después, más o menos alrededor del 2000 y un par, Kurt Busiek agarra y hace una serie de 12 números de Avengers que sirve solo para poner en orden todas estas ideas que en realidad no gustaban, nadie sabía. Para este momento, más o menos, Visión de alguna forma volvió a tener el implante mental de Simon Williams, que no lo mencioné, fue resucitado con superpoderes y el nombre de Wonder Man. Justo para
que... ¿Qué cosas que son las historietas? O sea, si esto no es muestra de que las historietas son algo maravilloso, no sé qué lo es.
El nombre Wonder Man, además de todo, es para poner, para hacer problemas a la distinguida competencia, naturalmente. Simon Williams, por ser la fuente de las emociones de Visión, también estaba enamorada de Scarlet Witch, para ver un poco de triángulo.
Porque nunca está de más.
Claro.
Scarlet Witch estaba pero enamorada de Visión, esas cosas de...
Sí, 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 necesitas tener que contar algo.
Si no hay tensión, no hay nada.
Claro.
La cuestión es que vuelve de nuevo a estar más o menos tranquilo.
Hasta que llega el otro, el amigo de Danny.
Sí, o sea, yo John Byrne lo voy a defender porque es autor de un montón de cosas que me encantaron también, si esta historia...
Pero este que vino ahora...
Este es el némesis.
Este.
Si algún día escribís una historieta tipo el némesis de tu personaje principal, se tiene que llamar Ben Diu.
Es igual, ¿viste? Sí, tipo, es igual. Pero con un monóculo.
Sí, sí, sí. Y un bigote.
Bueno, estamos hablando de Brian Bendis, que si me vienen escuchando, es un autor que... Quiero de nuevo especificar, como autor, como persona estoy escuchando cosas maravillosas de él, pero que como autor lo considero de los peores autores que hay. Y más que otro lo considero recontra sobrevaluado, porque donde va le dan en bandeja de plata todos los personajes principales de la casa editorial y él agarra y hace lo que se le canta. Y es un muy buen dialoguista, se lo admito, pero un pésimo escritor de historias.
Bueno, ¿pero qué hizo acá con nuestros personajes que están luchando por volver a estar juntos?
Bueno, decidió que a raíz de todas esas cosas que había hecho Byrne,
sí,
15 años atrás, Wanda nunca había estado estable mentalmente.
¿Y cómo para no?
O sea, discúlpame, le hicieron tanta cosa que está más que justificado.
Sí, pero en el medio tuvo 15 años de más o menos que lo escondió muy bien.
Claro.
Bendis agarra la serie y primero introduce sus diálogos como le gustan a él, que es que los personajes hablan mucho en un modo más maduro, más adulto, pero que no tiene nada que ver con el pasado que tenían. Uh-huh. Y hay una escena que un poco describe sea lo que detesto de él, sea para describir esta idea que él tiene del personaje de Wanda, que es que Wasp le está charlando con Wanda y le dice que tuvo sexo casual con Hawkeye, uh-huh, y que quedó embarazada.
Y que no sabe... pilota un ojo.
No, simplemente, ya que no sabe qué hacer, Wanda le hace perder el nene y le borra la memoria de que quedó embarazada.
¿Cómo dijo?
¡Tranca! O sea, no le consultó, no le dijo, che, escúchame, vos querés, ¿qué querés hacer con tu cuerpo? Mujer empoderada y fuerte. No, un rayito de misoprostol le tiró.
Qué grande, Bendis, inimputable.
Realmente, ya está.
Estaba esperando la oportunidad de contarles esa escena para que vean que mi bronca con este autor no es que viene de momentos...
¿Tienen igual? Hay una cosa con las heroínas, porque me acuerdo también de cuando hicieron, de cuando embarazaron a Capitana Marvel, que la violó un villano y le hicieron tener un hijo y después como olvídate y...
Bendice, tiene que leer unos hilos de Twitter.
¡Claro! Te faltan unos tres, amigo.
Sí, pero lo de Capitana Marvel, Miss Marvel en esa época, era como que fue alguien que dijo, tengo una idea genial, y cuando la hicieron y después dijeron, qué mala idea. Bendis siguió amando de estos personajes de Marvel por varios años. Bueno, volviendo a esta cosa de Wanda con su poder cada vez...
Wanda loca, digamos.
Wanda loca después de 15 años de historietas, pero al menos un par de años en adentro del universo que había más o menos aceptado todo lo que le había pasado. Enloquece del todo. Hace que varios personajes mueran porque estaban en el lugar equivocado. Uh-huh. Hace que She-Hulk enloquezca, agarre Visión y lo parta en dos directamente.
Lo mata Hawkeye y ¿a quién más? Me falta alguien más importante.
Y mata a Scott Lang, Ant-Man. Lo mismo sea Ant-Man que Hawkeye, se ponen mejor porque historietas. Uh-huh. La cuestión es que en el medio de este caos, Bendis inaugura también otra de sus tradiciones, que es nunca terminar una historia.
¿Para qué terminarla? Así puedes abrir cuatro más.
Entonces, en pleno después de que los héroes se enfrentan a su amiga enloquecida, aparece Quicksilver y se la lleva y la historia queda en la nada. Bueno. Es más o menos como cuando los padres se acuerdan que el hijo es también es mi hijo cuando es bueno y es mal tu hijo cuando es malo. Bueno. Claro. Los Vengadores van a hablar con los X-Men para recordarle que es una mutante.
Anda a hacerte cargo, Magneto.
Y van a buscarla y ella, en vez que armar una pelea, lo que hace es usa sus poderes para cambiar todo el mundo y crear una utopía donde sobre todo los mutantes, pero todos estén felices y sobre toda la gente que ella conoce viva en un mundo que le parece maravilloso.
Claro. Guiño, uh-huh. Guiño.
Sí, de acá guiño. Viene una de las más grandes inspiraciones que tiene la serie.
Claro.
Pero que vamos a hablar en el otro.
La cuestión es que este es un evento que se llama House of M, uh-huh. Otro de esos eventos de Bendis que tienen un montón de splash pages, un montón de páginas dobles, un montón de personajes hablando de cosas que no hacen avanzar la historia y muy poco contenido.
Habría que hacer como un contador de palos a Bendis.
No, es solo unos meses que no tenía oportunidad de hacerlo, entonces como que... Este justo me dio material.
Está bien. Descárgate, acá te apoyamos.
La cuestión es que, bueno, al final de este evento, este universo utópico resulta no ser tan perfecto. Los héroes que se van despertando y recordando lo que está pasando van a enfrentar a Wanda. Ella, antes de hacer volver la realidad a la normalidad, se convence que todo lo que está pasando malo es porque su vida como mutante es una porquería. Entonces lo que dice es, no more mutants.
esta Wanda no le pregunta a nadie qué es lo que quiere hacer.
Amiga, consentimiento, te pido, charlalo con alguien. No tenía ni un amigo, el hermano no estaba ahí cerca.
Es el
nunca.
Hermano que le tira la idea.
Qué ah, bueno. Copado, listo, de una.
Sí, porque en realidad, si esto les parece complicado, anotar si Quicksilver es bueno o malo.
Claro, es imposible.
Bueno, depende. Pinto, a veces pinta y a veces no. Y depende quién lo agarre, es bueno o es malo. Medio como pasa. Tienen un problema con los máximos.
Sí.
¿Para qué los crearon si los iban a maltratar tanto? Digo, ¿no?
Bueno, la cuestión es que al final quedan 198 mutantes.
Así de específico.
Contados. Uh-huh. Están, hay un censo de mutantes y son 198 registrados. Magneto, casa por casa, disculpen, tenemos una encuesta que llenar.
La razón, además de todo este delirio, es doble. Oficialmente es porque habían dicho que los escritores de Marvel se habían puesto fiacas. Y cada vez que tenían que introducir un nuevo personaje, en vez que crearle un origen interesante...
Como que lo mordió una mangosta.
Claro.
Decían que era un mutante. Está y bien. Ya estaba.
Ese es uno de los motivos. Pero hay otro, que es bajísimo, y que es mezquino, y que es algo que vamos a ver además repetido. De ahora en adelante, un par de veces más va a pasar que el motivo que tienen para tomar las decisiones da bronca. Mucha bronca.
Bueno... Marvel es, como compañía, propiedad de un personaje que se llama Ike Perlmutter, uh-huh. que fue uno de los financiadores principales de Trump, para dar una idea de qué posición ideológica tiene.
¿Dónde está parado?
Y entre las varias cosas que llegó a la conclusión es que, ya que los personajes mutantes estaban para hacer las películas, propiedad de Fox...
Acuérdense que ellos no tenían la propiedad porque en ese momento Marvel había tenido que dividir todos sus bienes y los mutantes, no, ellos no tenían el manejo sobre la propiedad del mutante en televisión y en cine, entonces Fox.
Lo que decidió es que había que reducir los personajes mutantes para que apareciesen menos y no hacerle publicidad a las películas que iban a salir de una compañía que a él no le gustaba.
O sea, ¿se dan cuenta del nivel de forrada que hay ahí? Perdón, es indignante que el tipo dijo, una persona que además tiene cero respeto por los superhéroes, por los cómics, por los artistas que trabajan, diciendo, va a ser una decisión completamente empresarial darle de baja a todos estos personajes porque a mí me cae mal la compañía que hace las películas.
Sí.
¡Anda al psicólogo y dejá a los mutantes tranquilos, amigo!
Pueden ir al mismo psicólogo de Wanda.
¡Claro!
La cuestión es que, además de todo, en esta venta de las joyas de familia que hizo Marvel cuando dio todos sus varios personajes para hacer las películas, que por unos 10 y pico de años, Perlmutter hizo lo posible para ir haciendo desaparecer cada vez más los personajes mutantes, también si eran los más populares de Marvel, es el que tuvo la genial idea de hagamos los inhumanos, los nuevos mutantes, y por lo tanto los inhumanos sean los personajes más importantes del universo Marvel. Y
inhumano es él.
Ese señor no tiene perdón.
Tanto que es él el que quiso hacer el éxito televisivo y cinematográfico que fue la serie de los inhumanos.
Dios mío.
Cadena perpetua, ya está, a esta altura ya tiene, ya sí, no, toda la ficha tiene.
La cosa es que la otra cosa que pasó es que Wanda y Pietro tenían una situación complicada porque
vendió... eran Avengers y eran mutantes.
Sí, o sea, el contrato
no lo había pensado él. Claro, ¿qué pasa con lo que son las dos cosas a la vez?
El contrato con Fox decía, pueden acceder a todos los personajes mutantes. No es que había hecho una lista completa de todos los personajes mutantes porque había que leerse todas las historietas y hacer un registro completo. Y con esta doble ciudadanía que tenían los personajes, estaban sea en un lugar que en el otro. Uh-huh. Es la razón por la cual Pietro muere
en la
película de los Avengers y es la razón por la cual Wanda nunca apareció
hasta ahora
en las películas de Fox. Pero como venganza mayor aún, decidieron que no solo no eran mutantes al final, porque la verdad es que no entendí que eran...
Ellos tampoco saben igual.
Nadie sabe.
Nadie sabe.
creo que lo que dijeron es, ya está, reducimos tanto, en algún momento los vamos a hacer volver, va a venir alguien y los va a volver a hacer mutantes. La cuestión es, no son más hijos de Magneto, al menos no lo son por algún número y volverán a serlo seguramente. Uh-huh. Y ahora están en esta situación de limbo extraño, sí, y misterioso.
Yo no quiero decir nada, pero vi una imagen fanmade de Viggo Mortensen como Magneto y me muero.
Uf,
me muero.
Uf.
Nada, bueno, lo tiro ahí. A ver qué pasa.
Aragorn, rey legítimo de Gondor y Magneto. Pero
me muero.
O sea, tendríamos dos casi argentinos entre los mutantes ahora.
Sí. Casi no. Son argentinos. Son sí. Porque si ellos se reconocen como argentinos.
Todos los
ya
mutantes
está.
Son argentinos, punto fin.
En tanto, en el medio de todo este caos, le dan a Alan Heinberg, ¿se llama?
Heinberg.
Alan Heinberg, que es, hace poco lo descubrí, un tipo que en cierto público había hecho cool a las historietas en DOC, era uno de los guionistas principales de DOC, y es el responsable de todas las referencias de esta serie que yo no miraba. En Marvel le dan una serie que se llama Young Avengers. Esto es poco después de que Bendis había destruido los Avengers, había hecho lo que es Scarlet Witch y todo el resto. Uh-huh. En esta serie aparecen, por un lado, una nueva visión, uh-huh, con otros recuerdos y otro implante mental.
Sí, que está hecho con el, si mal no me equivoco, con el implante mental de Kang el Conquistador joven. Porque es todo un quilombo, tipo, de Young Avengers. Es divertido porque este muchacho, Alan Heinberg, es un, como dijo Daniel recién, es un guionista televisivo, entonces es re fácil de leer la historieta, va, vuela, es medio, tiene como estas cosas que a mí me divierte, que son medio telenovelescas,
claro,
digamos. Yo son todo como, y aparte los grupitos de adolescentes queriendo ser superhéroes son siempre divertidos, y que parece que es para el lugar medio donde quieren caminar ahora por la parte televisiva actual. Entonces los Young Avengers se reúnen porque Kang el Conquistador viaja en el tiempo y se encuentra con Kang el Conquistador joven antes de convertirse en villano. Entonces le dice, vos te vas a hacer malo como yo, y el adolescente dice, no, yo no quiero ser Hitler.
Escúchame, no.
Claro. Entonces le roba el coso para viajar al pasado y viaja más al pasado todavía, y para encontrarse con los Avengers y pedirles ayuda porque él no se quiere convertir en Kang el Conquistador. Y ahí es cuando reúne a los Young Avengers. Triste spoiler alert, al final se convierte en Kang el Conquistador, se sacrifica por todos sus amigos y termina juntando a todos estos muchachos, pero como su mente queda atrapada en la visión nueva, que es el cuando acá en un momento lo rearman y tiene la mente de este muchachito que es durante unos breves números Iron Lad, porque tiene un traje parecido al de Iron Man.
Entre estos Young Avengers, más allá de Kate Bishop, que es la nueva Hawkeye, que va a aparecer en la serie.
Está
que,
la hija que de Scott Lang. Me sale con Casey Lang, sí.
Pero en realidad, los otros dos personajes son un joven mago que mm-hmm. se llama Wiccan y un joven velocista que se llama Speed.
Y Tommy, que son los famosos hijos de Wanda que había pirucheado antes, se habían ido, le habían llevado el alma, qué sé
que
yo.
Se lo absorbieron, que lo devolvieron.
Y acá aparece que son de verdad. Y se dan cuenta que son hermanos, tienen como un momento muy divertido de juego de gemelas. De que se encuentran entre ellos y dicen, vos sos igual a mí. Y él le dice, sí, como que somos iguales. Y son muy divertidos, tienen una química muy divertida porque Wiccan es como más serio, más entusiasta, es más nerd, es más ñoño, porque medio la gracia de todos los Young Avengers es que son medio fans de los Avengers, entonces saben, tienen como su librito con notas de cosas que hizo el Capitán América y cosas así, que es como muy, muy encantador. Y después por otro lado está Speed, que es canchero y hace un quilombo y qué sé yo, y ellos son un poco los hijos, se van a encontrar durante la tirada, que son efectivamente los hijos de Wanda, y le van a restaurar las memorias, porque ella las había perdido en después de House of M, como que le borran la memoria para que no sé, todo este mambo con la memoria, no hay nada de consentimiento ahí.
No, como que tratamiento psicológico no, ¿para qué? Te borro la memoria y hacemos de cuenta que nunca pasó.
Sí, la verdad que es es un, de una de las cosas que yo iba a recomendar que lean los The Young Avengers. Avengers, que son muy divertidos, tienen este ritmo medio televisivo que hace que se lean un pedo. Y tienen, digamos, los van a reconocer a los dos niñitos que están en la serie en WandaVision. Y tienen una de las, digamos, acá es donde se forma una de las parejas más queridas de las editoriales de Marvel, que son Wiccan y Hulkling, que es Hulkling, Teddy.
Sí, Hulkling aparece pareciendo una especie de algo relacionado con Hulk, pero resulta en vez ser hijo de una princesa Skrull y de un personaje Kree.
Que ya hablamos.
Del cual ya hablamos, que parece que es el único personaje Kree que vale la pena recordar porque... Y que dejó hijos por todos lados, porque creo que es el cuarto o quinto que aparece. O sea, Capitán Mar-Vell.
Sí, él es el como el hijo de Romeo y Julieta, por decirlo de alguna manera. Y es parte de como digamos de esta de pareja tan icónica de Marvel, que son, si mal no recuerdo, como la primera pareja gay en haberse casado en las historietas. Sí. Y tienen una relación muy linda.
Sí, tan linda que esto es como para ir al final de la cuestión... Hulkling es, por cuestiones políticas interplanetarias, en este momento es el emperador de la alianza Kree-Skrull, lo que pone a Wanda en posición de madre del rey.
Sí, ojalá podamos ver todo eso en la pantalla grande.
Sí, se les va lo tibio a Disney, sí, estaría bueno, porque viste que por ahora te dicen, este personaje es LGBT. Ah, oh, no me digan, me tendría que haber dado cuenta por estereotipos.
Pero es un niño, eso no es representación.
Claro.
Bueno, la cuestión es que el estado de Wanda en este momento es que aparece cada vez menos. Creo que después de todo este último caos que no sabían qué hacer con ella... La dejaron medio de parte.
Tiene una tirada de 15 números en el 2016.
Sí, eso fue lo último suyo.
Sí, como que están intentando dejar capaz reposar al personaje y definirlo. Un montón de veces las decisiones editoriales de Marvel durante los últimos 20 años estuvieron bastante atadas a lo que pasa en las películas y en el universo cinematográfico de Marvel. Entonces quizás ahora es el momento en el que van a decir, bueno, lo vamos a hallar para acá, lo vamos a definir para acá o por allá.
La tirada está, los 15 números son simpáticos, tienen como esta cosa de que Wanda está, digamos, como no está psicológicamente estable y lo sabe, entonces busca ayuda.
Claro.
Y digamos, tiene un estilo de dibujo que está bastante bueno y me recuerda, digamos, sin la magnificencia de aquello que estoy por nombrar, pero me recuerda al estilo de Sandman, digamos, como que se lo nota así medio como un personaje que va a buscar, que tiene como una cosa medio de misterio, que tiene que resolver algo, pero sobre todo el layout de las páginas y qué sé yo, se nota que quieren buscar como ese sentido más onírico, más de la magia, claro. Qué sé yo, que claramente la referencia ahí es Neil Gaiman, si bien obviamente no es nada tan logrado como Sandman, me parece que como mínimo es interesante.
Pero esto es más o menos lo último grande
de Wanda.
Pero este podcast es de Wanda y Vision. ¿Qué onda Vision?
Vision
tiene más o menos en la misma época, en el 2016, que es cuando sale esta tirada de Wanda, lo agarra Tom King con su famosa The Vision.
Que todos conocen la portada.
Son, sí, 12 números, ¿no?
Es una miniserie de 12 números.
Sí, digamos, el argumento es Vision se cansa un poco de su vida sin sentido con los Avengers e intenta buscar sentido en suburbia, ¿no? Entonces crea a su propia mujer y a sus propios hijos. Wanda le regala como sus ondas cerebrales para que los implante en la mujer nueva de Vision. Y tienen a dos niñitos robóticos. Es bastante oscura, medio sobria la historieta. Son de esas cosas que fue muy multipremiada y se nota por qué, digamos. A mí particularmente lo que más me gusta de la tirada son los dibujos. Me gusta mucho cómo está hecho el layout de la página. Me gusta mucho cómo están dibujados. Son bastante sencillos, no es mucho quilombo ni nada. Como que se lee muy rápido. Pero para mí se toma un poco muy en serio. Yo sé que a Dani mucho no le gusta y para mí es demasiado solemne. Tiene mucha referencia a Shakespeare. ¿Viste? Cuando ya los autores empiezan a tener referencias a Shakespeare, salvo que seas Neil Gaiman...
Te iba a decir eso. Neil Gaiman llega y ya está, basta.
Sí, pero mi opinión de esa serie es que literalmente está muy buena, indudablemente. O sea, más que se toma muy en serio, Tom King es la persona que después para DC hizo sea una época de Batman larguísima que tiene 5 o 6 joyas y un montón de basura. Las joyas son maravillosas, voy a admitirlo. Está haciendo al día de hoy lo que hace casi 40 años hacía Alan Moore, de agarrar un héroe y deconstruírtelo. Solo que sobre algo que ya fue hecho.
Claro.
Y sinceramente sin la habilidad de Alan Moore.
Sí, a mí me parece en todo caso que si les interesa, si están acá en este podcast porque vieron la serie y quieren saber qué cosas pueden leer, me parece que es como un mínimo interesante para sumergirse en esto, porque, no sé, a mí me parece como medio fascinante por lo menos esta idea base que tiene la historieta de, bueno, que el robot quiere fingir, o intentar entender qué es lo que hace moverse a los humanos. Entonces, bueno, se va como al lugar que pareciera ser como más inherentemente humano para los estadounidenses, que es Suburbia, ¿no?
Claro. Además también es una tirada corta, lo cual está bueno quieren empezar a investigar.
Se lee rapidísimo. Yo un poco jodía con esto de Shakespeare, que parece que fuera a ser como muy pesado y difícil de leer, pero no, al contrario, se lee rápido, pasan un montón de cosas, es entretenida, tipo, está bien. Yo tengo como mis reservas, es un poco esto que decía, claro. Para mí se toma muy, muy en serio, es demasiado solemne en algunas cosas, pero sí, los personajes que sobreviven son personajes que están dando vueltas ahora en el universo
que
de Marvel.
Son importantes.
Y son interesantes, sí.
Sí, principalmente Viv, que es la hija que... Creo que ahora tomó más el rol del lugar del padre, en el sentido de que aparece visión, más, claro, y es bastante interesante.
Porque acá en el universo Marvel los nenes no llegan como en el resto de los lugares, claro. Eso es algo que te hay que quedar claro. A veces te ayuda Doctor Strange.
Claro, tal cual.
Ustedes recordarán que al principio del número nosotros dijimos que no íbamos a hablar acerca de la serie. Pero vamos a hablar de cosas que de una u otra manera tocan la serie. Específicamente ahora vamos a hablar de un personaje que apareció y que al principio era ¿quién será? ¿Qué pasará? Y bueno, era Agatha all along. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de quién es este personaje y de dónde sale. Pero de nuevo no vamos a meternos en la serie en sí, porque para eso van a tener que escuchar el episodio de Quémese, donde vamos a hablar de WandaVision.
Bueno, en realidad el personaje no es que hay muchísimo para decir tampoco. La cosa más interesante es que es una de las últimas introducciones hacia el final de la época de Stan Lee y Jack Kirby de los Cuatro Fantásticos. Es distinta del personaje que vemos en televisión, porque es una señora mayor. Muy grande, mayor, que va a todos lados con un gato negro. Uh-huh.
Porque, sí, obvio, es bruja, ¿viste? Hay algo que la tiene que distinguir. Dijeron, llevar la escoba es demasiado evidente, que vaya con el gato.
La cuestión, y además es toda muy formal y seria respecto a este personaje que evidentemente la actriz... se divirtió mucho haciendo.
Si uno pudiera ver un personaje, si a través del dibujo de un personaje uno pudiera ver su nacionalidad, uno diría automáticamente que Agatha es británica. Yo la ves, sí, es como si fuera una vieja, como si fuera McGonagall, más o menos.
Maggie Smith,
claro, tal cual.
Bueno, la cuestión es que el personaje se presenta para ser la niñera de Franklin Richard, el hijo de Reed y Sue Richards.
Que cae con el gato, además está bueno, viste, la niñera ya te viene con mascota.
Todo.
Capaz el pibe es alérgico, no importa, mascota.
La cuestión es que el palacio de los Cuatro Fantásticos es atacado y ella vence directamente, sola vence a todos los enemigos, a todos los villanos, y ahí descubrimos que es porque es una bruja.
Sí, y básicamente después lo que hace un poco es actuar como la mentora de Wanda, que es por lo menos... tanto en las dos tiradas estas de las que hablamos recién, en la última, en las dos del 2016, tanto la de Vision como la de Scarlet Witch, ella aparece como la mentora.
Claro, sí, entrena a Wanda en las artes místicas, está aliada y también es la persona que está cuando... El asunto no es lo suficientemente grave como para ir a joder a Doctor Strange.
Aparece de Agatha.
La llamamos a Agatha.
Este es más o menos el resumen. Este rol de sea un poco de niñera de Franklin que de mentora de Wanda es algo que tiene por un montón de años. En realidad muere en este evento de Bendis en el cual Wanda enloquece y empieza a matar gente y todo el resto.
Pero vuelve a la vida como fantasma.
En realidad, por un montón de tiempo aparece como fantasma guiando lo mismo, ayudando y dando su opinión. Una especie de fantasma.
De la fuerza, sí, estaba pensando lo mismo.
Y en realidad, en algún momento hace poco, hasta volvió a renacer en carne humana y vuelve a tener un cuerpo humano. Pero la verdad es que ni leí las historietas donde pasó.
Ni bien ella sabe cómo pasó.
Ni siquiera los autores saben muy bien cómo pasó. Lo va a saber ella, por favor.
Las últimas dos cosas que se pueden decir de este personaje son, uno, que la versión más joven y más villana puede ser que haga referencia al Ultimate Universe, que era esta línea de Marvel que tenía toda una versión más joven y juvenil de los personajes que estaban usando mucho para las películas y las series. Y algo que descubrí cuando busqué los datos numéricos fijos para el personaje, que es que el personaje de Capitán Jack Harkness de Doctor Who toma su apellido de este personaje.
Mejor todavía, mejor imposible.
Pero bueno, con estas idas y vueltas de mutantes
y no mutantes,
y electrodoméstico, y no, y robot que siente, y androide, y antorcha,
Sí, brevemente, recomendaciones. Yo les recomiendo las dos series de 2016 de las que hablaba, tanto la de Tom King como la de Scarlet Witch, que está escrita por...
James Robinson.
Y después los Young Avengers también son divertidos, sobre todo, no sé, si usted, de vuelta, si están acá por la serie de TV, parece que el universo Marvel camina para ese lado, porque que Bishop está ahí, que va a aparecer en algún lado, la hija de Scott también está ahí en el universo.
La hija de Scott ya la castearon
como
adulta,
así que parece que camina para el universo Young Avengers, y les interesa, son muy divertidos, la verdad que tienen muy buena química y siempre leer de estos grupitos de adolescentes que quieren salvar el mundo son
es lo más divertido.
Sí, exactamente.
En realidad, yo muchas más para recomendar no les tengo. A pesar de que las puteamos mucho, la época de John Byrne es interesante para leer. Está bien dibujada, está interesantemente escrita. Y son los números de West Coast Avengers desde el 42 hasta el 50 y algo. Si lo quieren probar, está bueno. Pero mucho más para recomendar.
En esta casa no recomendamos a Bendis porque Dani nos saca con el cinto.
No.
Pero
tienen ganas, House of M es interesante como para entender un poco todo lo que pasó con el personaje.
Claramente hay referencias a House of M en,
claro,
¿cómo se llaman? En el programa de la tele, así que si les interesa, están ahí.
Entren, si quieren saber de dónde, de dónde salen, ahí van a tener un montón de info y data.
Sí, en realidad The House of M se puede recomendar, pero yo les recomiendo que además de la miniserie busquen los crossovers, que son mucho más divertidos y desarrollan más personajes sueltos y cómo es la vida de personajes como Capitán América o el Hombre Araña o Hulk adentro de este universo modificado y esta utopía para los mutantes.
Excelente. Yo adhiero a esas y bueno, además eso, House of M me parece como que está interesante para entender esto, sobre todo si tenés en cuenta los crossovers, que suelen ser como las cosas más interesantes de estos eventos así. Cuando veas que tiene crossovers con otros personajes, un montón de veces esas cosas son joyitas porque están ahí y son lindas y te entretienen un montón. Recuerden que si quieren saber qué pensamos y qué es lo que vamos a decir de WandaVision, la serie de Disney Plus, nos van a poder escuchar en Quémese, donde va a haber un programa dedicado enteramente a la serie.
Federico Fabricio se rindió y no le quedó otra que volver al universo Marvel.
Risa malévola. Acuérdense también que si les gusta lo que hacemos, pueden contribuir a que sigamos estando y haciendo todas las cosas que hacemos, haciendo un pequeño aporte en patreon.com/quémese o por cafecito.app/quémese. Ahí hacen sus aportes. Y al hacer esto, además, tienen acceso a nuestro servidor de Discord, donde se van a encontrar con un montón de canales y se hablan de un montón de cosas. Hay actividades todas las semanas, sea de cine, de series. Pueden charlar con nosotros sobre lo que sea. Y con Dani estamos haciendo un evento relacionado con Mientras Tanto, que se llama Ruleta Superheroica, donde discutimos una vez por mes una película basada en cómics no tan popular. O sea, no te vamos a tirar los últimos éxitos del universo cinematográfico de Marvel.
La última vez hablaron de Blade, yo me sumé también a la conversación, estuvo muy divertido. Así que esa es la onda de películas que
vamos a encontrar. Ese es el palo, vamos a ir variando. Capaz en alguna te tiramos una de dibujitos, como quien no quiere la cosa, pero de vuelta nosotros no decidimos esto, lo decide la ruleta. Uh-huh. Como siempre, los agradecimientos pertinentes a Tomás Fenili, que hace la portada en donde ustedes dan play, a Tomás Lambert, que es el encargado de la música, a Luciano López, que se encarga de una de las pasadas de edición, a Federico Fabricio, nuestro productor.
Yo estoy haciendo la segunda pasada de edición, por lo tanto, como siempre, si hay errores, es siempre culpa mía.
Agradecimientos pertinentes. Sin mucho más que agregar, yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.